Volvemos ya en esta última parte del programa. No sabemos bien quién está tocando ahora, si estamos hablando de Xeno o de Lady A.M. Sid. Vendrán Malamara, Werner Pa, Gil de Gils, DJ Frau Travesti, Miss Sex y DJ Chanza Future Tense Live Electronic Improvisation. Hasta que lleguen todas y que nos las vamos a perder, pondremos alguno de los temas de todas estas maravillas artísticas que van a desfilar por los conciertos. Vamos a hablar ya en este momento de pausa que ha conseguido una de las rudas, Resistencia Alimentaria, Lina Vanessa Ortiz está aquí al micro. Y parece, espera que se une la... La Violenta.
Hola, estoy aquí otra vez.
Porque...
Con Lina.
Le encanta el micro. Y queríamos escuchar, bueno, primero daros la enhorabuena. Todavía no he hablado con Julieta, no he podido hacerlo. Supongo que ha estado tan ocupada como tú durante el día.
La buscaré ahora.
La buscarás. Bien, queremos preguntarte si estás muy contenta por lo que está pasando hoy. Primero.
Estoy muy contenta, estoy contentísima por todo lo que ha pasado hoy, por todas las compas que han venido a apoyar, porque es una oportunidad para estar en estos espacios en donde realmente necesitamos estar, ¿no? También estamos muy contentas. Es una oportunidad también para que muchas compas que trabajamos en colectivos de alimentos, preparación de alimentos, que somos pues todas migras, podamos tener algo de soberanía alimentaria, ¿no? Normalmente cuando llegamos aquí pues igual nos quitan los derechos, nos cuesta estar entre comillas regularizadas. Y bueno, para mí lo que me ha dado la mano ha sido la comida y la comida de mi tierra, aunque no podamos tener los alimentos de allá y no queramos tampoco, porque tampoco queremos seguir como en esa dinámica extractivista de que de todo lo que les cuesta a las personas sostener esa agricultura allá para lo que se paga cuando se trae acá. Pues queremos sostener un poco eso, trabajar con alimentos de proximidad, pero pues sin olvidar desde nuestras tradiciones también, nuestras prácticas culinarias, seguir resistiendo a partir de esas mismas prácticas, ¿no? Ha sido como la oportunidad que yo he tenido y bueno, estoy muy contenta, estoy súper feliz porque hemos logrado este espacio. Es un espacio que nos abraza porque tiene muchos equipos que no conocemos, tiene unos equipos que están en condiciones que nunca habíamos tenido, que siempre hemos estado en espacios ocupados o por ahí en la casa de una amiga haciendo la comida y bueno, también acoplándonos un poco a estos equipos y agradecidas por el espacio mismo que está muy bien equipado. Contentas con todo lo que ha pasado, con todas las compas que han venido a acompañarnos, como Lupe, que ha estado aquí todo el día acompañándonos. Te queremos, Lupe, te queremos.
Te queremos, Lupe.
Medio aquí, medio allá, estoy siempre una personica fantasma.
Aquí, en todos los lugares.
He oído que tenéis un huerto aquí al lado que os va a abastecer, digamos, en parte de toda esa producción alimentaria que estáis buscando, ¿no? ¿Cómo es lo del huerto?
Ya, la historia con el huerto es como realmente ese acercamiento a la tierra que tuvimos inicialmente. Estuvimos visitando el Lord de Cambalén con Julieta, porque ahí estaba su amiga Itzel, que nos abrió este espacio y fue muy bonito también todas las personas que participan, todas y todos los vecinos de ahí del huerto, de este espacio de No Barris. Fue el primer acercamiento que tuvimos, digamos, a espacios del barrio, y a partir de estar dentro del espacio del huerto como todo el verano, fue como que donde empezamos a cocinar esta semillita que ahorita se ha crecido y que ha llegado hasta este espacio, que es gigante y que también nos abraza. Entonces la historia con el huerto es muy bonita, porque nosotras queríamos acceder un poco a la tierra, ¿no? Porque pues como migrantes el acceso a la tierra es complicadísimo aquí, y la mayor cantidad de veces que nosotros tenemos acceso a la tierra como migras es también a través de una práctica extractivista de nuestros cuerpos, nuestra energía y nuestro trabajo. Entonces hemos llegado a este huerto y nos han abrazado. El huerto lo lleva la asociación de Aturats y Aturadas del No Barris, y ahí empezamos a trabajar un resto. Aquí está Itzel, que nos puede contar un poco más del huerto.
Sí, Itzel, por favor.
Ay,
bienvenida.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos quieres contar del huerto? Que
estábamos bueno, huerto. Sí. Nosotros somos la Asamblea de Aturats y Aturadas de No Barris. Es una entidad que está a través de Transforma Porta del Ateneo La Bóvila, y llevamos 5 años trabajando la economía circular, lo que es la kilómetro cero. Y nuestra idea principal es, a través de una entidad sin ánimo de lucro, ir generando proyectos que intenten o que logren hacer empleos de trabajo sostenibles para la ciudad. En este momento, pues, tuvimos la gran suerte de que Lina y Julieta se acercaran con el proyecto que tenía escrito Lina, y lo presentamos, y pues a partir de la gestora de la PECA de aquí del Casal de Prospe, pues nos dieron el sí, y eso es muy importante porque podemos dar digamos como nuevos proyectos, en el sentido de que se pueden generar puestos de trabajo con calidad, de proximidad, multiculturales, en donde pues en una buena parte las mujeres estamos empoderando y recuperando estos espacios que queremos que sean para todas las vecinas de aquí de Prospe, para las vecinas y vecinos de toda la ciudad. Y es como un proyecto con mucho agradecimiento de parte del trabajo que están haciendo Lina y Julieta y todos los voluntariados que tenemos aquí, y ojalá podamos continuar no solamente con el proyecto de las rudas, que es un gran proyecto, sino ir impulsando ideas de gente que es muy potente en esta ciudad, con mucha capacidad, y que nosotros tengamos ese aliento de apoyarlos desde la forma más transversal, más democrática, y desde la parte más, más humana. Buscamos la humanidad.
Se nota el calor, el calor con que se ha recibido.
Gracias.
El proyecto hoy, que yo he notado por lo menos todo el día, y además todos los círculos, ¿no? El rizoma ese que se ha ido generando, supongo que a través de muchos años de trabajo y de lucha colectiva.
Sí.
He oído que habéis incluso propuesto menús, habéis hecho una especie de proceso participativo para elaborar los menús que vais a ofrecer durante la semana. ¿Quieres contar algo, Lina, o tú? No sé.
Sí, abrimos una convocatoria para que personas o colectivas que trabajan preparación de alimentos nos encontráramos a través de un espacio que les llamamos un laboratorio de cocina colectiva. Porque íbamos a experimentar, ¿no?, un poco con las recetas, y también porque íbamos a escuchar a Julieta, que ahora ya la llamaré para que ella cuente un poco sobre eso, inculcando también mucho y priorizando también los alimentos de proximidad y de temporada. Entonces, porque todas trabajamos desde diferentes prácticas y tradiciones culinarias diferentes, y aunque estemos trabajando con alimentos de aquí, pues igual también a veces no conocemos de eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta mucho un plato que hace Julieta, que es una soja texturizada. Queríamos ponerlo en la carta, pero Julieta me ha dicho, mira, pues que la soja es un monocultivo, pues que esto vamos pa' mal. la haremos puntualmente para algunas cositas, pero pues no podemos tenerla siempre porque vamos a contribuir con eso. Entonces esas fueron como las partes que se encargó Julieta, que es pues como una gran activista también de la soberanía alimentaria, que tiene muchísimo conocimiento sobre los alimentos y sus procesos. Entonces también por eso hicimos ese laboratorio en donde compartimos recetas, hasta que quedaron ya unas recetas que fueran sostenibles en el tiempo y que cuidaran también la tierra, ¿no? Más allá de los precios populares que vamos a tener, tratamos de tener productos orgánicos. La patata que tenemos es una patata del Pallés que hacen en Lleida directamente, y nos las trae Cambó, que también es un proceso de una compa que está aquí al lado, que ella está haciendo pues precisamente surtiendo diferentes alimentos orgánicos. Entonces sí que tenemos algunos productos que son orgánicos, pero no podemos sostenerlo a partir de purismos porque ese mismo acceso a esos productos es muy costoso y no podemos sostener precios populares con eso. Entonces estamos como en un periodo de transición, vamos poco a poco. Lo del huerto, cuando me preguntabas que si nos iba a proveer de alimentos, yo creo que para algunos eventos que tendremos de degustaciones sí, pero el huerto tiene una dinámica más colectiva y más como de vecindad, ¿no? Que no es directamente abastecerse a partir de los alimentos que se preparan y que se siembran ahí, ¿no? Entonces el laboratorio de cocina fue un poco eso, y estamos ahí 6 colectivos que fueron los que se inscribieron, y nuestro menú comprende alimentos de cada uno de esos colectivos. El menú que tendrán aquí siempre será ese menú de todos los colectivos.
¿De lunes a viernes, de lunes a domingo?
De lunes a sábado. De lunes a sábado.
¿Y domingo descansáis?
Sobre...
Bueno, será fuerte, ¿eh?
Sobre, sí, sobre la cuestión de la proximidad de la alimentación, nosotros desde el huerto de Cambalén estamos trabajando un proyecto que se llama Reruralitzen, que implica diferentes huertos, y uno de los huertos que tenemos próximos en Ubarris es La Ponderosa, que es uno de los últimos huertos que está haciendo un cultivo para poder consumir. Estamos trabajando en red también con todo eso. Entonces la idea es empezar a generar proyectos donde tenga, digamos, como esa circularidad, ¿no? Es como desde la producción hasta el consumo y después el compostaje. Entonces es todo un proceso circular que venimos trabajando con la gente de Camasdeu, con muchos de los huertos que están aquí en Barcelona, no solamente somos nosotros, y que también buscamos el apoyo, no sé si hacer un poco de publicidad, de todo lo que es el... Nosotros estamos ahora dentro de un proceso participativo de la ciudad, que es ganar una hectárea al verde para la parte de detrás del cementerio de Sant Andreu, que es toda una reconversión, que es la ampliación de la zona verde, de quitar, es un poco polémico el tema porque quitamos parking, pero metemos verde, y es un proceso participativo. Hemos hecho una recogida de muchas peticiones del barrio desde hace 30 años, como la recuperación de la masía de Cambalén, la recuperación del campo de la DAM, para que se quede como espacio público, y ahora mismo hemos ganado el 20% de ese terreno, y eso, pues bueno, es verdad que ahora mismo pues tenemos un autoconsumo de las familias que estamos ahí trabajando, pero la idea es irlo ampliando para poder generar pues este tipo de consumo, ¿no? De proximidad, y a lo mejor pues hacer zanahorias, hacer pues las cosas para las ensaladas, que sean más de proximidad imposible dentro del mismo Nou Barris, generar esta alimentación, un conocimiento, una parte de conciencia, ¿no? De dónde vienen los alimentos.
¿Sí? Ahí creo que es donde Julieta y tú os encontrasteis, ¿no?
Sí,
en ese proceso.
Sí.
Que bueno, yo he ido y creo que te conocí en la... ¿cómo se llamaba? No sé qué ambulante.
La ambulante que teníamos en la Usurpa, sí.
Sí, la ambulante. Sí. Pero llevas muchos años en este recorrido de la soberanía alimentaria.
Sí. Bueno, yo soy de origen guatemalteco. Entonces, bueno, yo llego aquí en el 2002 y en el 2012-13 me encuentro con el 15M. y es cuando empiezo como a converger y a encontrarme con otras compañeras. Años después, como en el 2016, pues nos encontramos ante el desalojo de la ocupación más grande que había habido a nivel europeo. Y bueno, que muchos de los compañeros eran migrantes, tanto africanos como latinoamericanos. Y pues ahí empieza como un poco el encuentro.
¿Cuál fue ese desalojo?
Fue el desalojo de Monsayon, fue una fábrica que fue antiguamente de Pan Rico, luego heredada por una ONG del Opus Dei, que irónicamente se encargaba de trabajar con mujeres embarazadas y adolescentes en África, y estaba a punto de desalojar a 300 personas. Entonces, ante esa problemática y la criminalización que había del colectivo, porque siempre les gusta desinformar, ¿no? Es así como funciona un poco este sistema criminal. Pues entonces empezamos como a crear resistencia y a hacer visibles los talentos que existían dentro de ese colectivo de compañeros. Y bueno, pues una cosa fue llevando a la otra, hasta que, bueno, en ese tiempo yo era gestora cultural y más artista visual, gráfica, performer, hasta que voy a parar a La Usurpada, y entonces ahí pues coincido con varias compañeras, fuimos tejiendo redes de comunidad y de economía solidaria en migrantes, y llega un momento en que me doy cuenta de lo político que es trabajar con la comida, y más viniendo de los orígenes desde los que yo vengo. Bueno, he luchado de distintas maneras hasta que encuentro la cocina como una manera de resistencia, de encontrarme con los saberes de las ancestras, de ser un abrazo caluroso a mis hermanas que están resistiendo y reexistiendo acá, y al mismo tiempo de poder explicar a ¿Qué sucede desde la colonia hasta la neocolonia y cómo nuestros países están sometidos al continuo expolio, ¿no? Y las modas que van llegando aquí de alimentación ahora que se ha globalizado todo, pues bien, ¿no? Pero hay que entender como comensales pasivos va la corresponsabilidad que tenemos en todo eso. Entonces, pues así empieza como la resistencia, ¿verdad? Yo no soy vegana, pero empiezo como con la ambulante, con hamburguesas veganas, porque me daba cuenta que todas las migrantes estábamos como con unos límites de tiempo y siempre mal comíamos entre un trabajo y el otro. Por otro lado, también que cuando tenemos crianzas nos toca ir a cuidar de los demás y dejar a nuestras crianzas, porque si no, no les podemos asegurar la comida. Otras que por su diversidad, como es en mi caso, pues no podemos acceder en un mundo capacitista, ¿no? ¿Va? Es como que no existiéramos y estamos invisibilizadas cuando seguimos valiendo, solo que en diferentes ritmos. Entonces, como todas esas necesidades impulsan a que nazca la ambulante, que posteriormente se colectiviza como cantina migrante para compartirlo con mis compañeras. Entonces, posteriormente pues fuimos creando resistencias, pasó lo de la pandemia y entonces reaccionaron las compañeras de la red de cuidados antirracistas, ¿no? Y estuvieron como batallando también desde la alimentación. Posteriormente a eso pues montamos un proyecto de resistencia alimentaria y se nos desaloja de La Usurpa cuando estábamos como retomando las cosas donde las dejamos. Y es eso, no hemos parado de soñar, no hemos parado de creer, porque es lo que nos empuja, es nuestro motor. El día que dejemos de creer, estamos perdidas, porque es una configuración de creer y crear a la vez, ¿verdad? Las cosas no suceden solas. Si no las creemos y si no las creamos, no existen. Y nadie arriba va a diseñar cosas de acuerdo a nuestras necesidades. Si no las creamos nosotras mismas, desde nuestros saberes, desde nuestras necesidades, esas redes no existen. Entonces, desde ese conocimiento, desde esa certeza, bueno, pues nos fuimos uniendo con las compañeras y no nos hemos dejado dar por vencidas. Y ha sido hermoso el reencuentro con mi hermana Itzel, que venimos convergiendo desde esa lucha que te contaba. Y es eso, la vida y las inmediateces, las crianzas, el criar solas, bueno, pues nos ha mantenido bien ocupadas, como buenas madres mayas guerreras. Y es eso, el momento fortuito de reencuentro sucede aquí en el barrio, cuando es eso, yo tenía un plan, me fui escapando de la pandemia, me fui para Lleida a arrancar un proyecto allá de acceso a la tierra, porque veía que las migrantas estamos como desconectadas del cuerpo de la madre y que hasta cierto punto no podemos sanar del todo la herida migratoria, pero hay cuestiones con las que sí podemos ir sanando un poco eso, y para comenzar, poder tener un acceso a la tierra que no implique violencia hacia nuestras cuerpos y hacia el cuerpo de la madre. Aprender a reconocer cómo curarnos con las plantas de aquí, cómo alimentarnos y cómo sanarnos y ritualizar, por ende, ¿verdad? Porque hasta el palo santo tiene unas repercusiones ecológicas en nuestros contextos. Entonces eso va a ir predicando entre nosotras, va la conciencia, sabiendo que venimos del expolio, partiendo de esas lógicas, ¿no? Y eso, pues… me encuentro con la Itzel, con la Asamblea de Parades. Yo quería hacer un sistema Milpa en Lleida en el proyecto, pero claro, cuando yo llego, mi comadre ya tenía montado el sistema Milpa. Y entonces es eso, ¿no? Que vos crees en unas cosas, tus fuerzas no llegan por vos sole, pero hay otras compas que están sintiendo y pensando y vibrando en la misma sintonía, y es reencontrarnos y ver, ¿va?, en qué punto nos encontramos y cómo podemos converger. Entonces, para mí fue hermoso reencontrarme con la Itzel, reencontrarme con el sistema Milpa, porque es súper simbiótico, ¿va?, es súper significativo, y me molaría mucho experimentar a mediano plazo con ingredientes locales y de temporada, estudiando siempre la reciprocidad.
El sistema Milpa, no lo conozco.
A ver, la Milpa es, digamos, como… el espíritu de del centro de nuestra alimentación de Mesoamérica. Uh-huh. Es la combinación de tres grandes plantas, que es el maíz, son las judías negras y es la calabaza. Entonces todo eso se siembra al mismo momento y entonces crecen todas juntas. Entonces tienen todo un proceso porque cada una se cuida, tal, y permite que, bueno, que el maíz, que crece largo y alto, pues la misma judía se pueda trepar, ¿vale? Y la calabaza cubre todo el suelo para que evitar que se vaya la humedad. Entonces, digamos, como es una parte muy simbólica de lo que son todos los pueblos mesoamericanos, que es también es el cuidado, ¿no? Ese es el inicio de cuidarse unos con los otros, y empieza siempre desde la alimentación. Creo que bueno, que es también una parte, ¿no?, de cómo nos hemos encontrado, cómo nos hemos cuidado en la vida, de que una trepa para arriba o la otra va para allá, la otra cuida, es muy simbólico entre nosotras, y a partir de la experiencia de cada una, de dónde se encuentra vitalmente, yo creo que nunca se olvida que estamos creciendo juntas y que nos protegemos entre todas, en el sentido de que hay que crecer, hay que dar frutos y también compartirlos con toda la comunidad, ¿no? Y no es solamente el hecho de que somos nosotras, sino que la comunidad no solamente somos nosotras, sino toda la gente que nos rodea. Y bueno, una de las cosas que hoy le estaba diciendo a un chico, digo, yo hace 24 años que vine de México, vine a este barrio, y para mí es muy simbólico dar a la comunidad que me acogió hace 24 años, que es No Barris, darle pues algo del trabajo que vengo dando a esta ciudad. Es como es permitirnos y disfrutar esa parte humana, ¿no? Es de comparto lo que me dieron, que fue un acogimiento muy bonito. Siempre he estado muy bien cuidada, he estado muy bien cuidada por todos los vecinos y todas las vecinas del barrio, y que realmente es algo que es muy gratificante para mí poder abrir desde la Asamblea de Aturachi, Aturada de No Barris, un espacio para devolver al barrio lo que se nos dio en su momento, ¿no? Y a través de compañeras que vienen trabajando también para esta ciudad desde su punto de vista, desde su espacio, y entonces devolverle lo que nos han dado, ¿no? Esa gratitud.
Es gratitud, sí.
Sí.
Y se nota. Sí. Hay generosidad, mucha generosidad, hay gratitud y hay mucha armonía. Entonces yo creo que sí, que es una bonita fórmula para abrir universos,
sí,
para mostrarlos, compartirlos.
Esa es la sabiduría matrilineal que traemos, sí. Nuestras ancestras eran así como lo hacían y nosotros acá retomamos esa fuerza.
Enhorabuena.
Gracias, compañera.
Muchas gracias.
Muchas gracias
a los dos. Ahora. Bueno, voy a ir a cerrar ya el programa, pero os pediría que me dierais un tema musical, me recomendarais para que yo lo pusiera luego en la edición.
Manu Chao.
Sí, vale.
¿Sí? De Manu Chao.
Sí.
¿Cuál?
Clandestino.
Clandestino, pues.
Clandestino.
Cabal, ahí está,
vale,
la lucha.
Pues dale, clandestino.
Y saludos a ese hermanito que también siempre nos está respaldando, va, y Ahí vamos. Muchas gracias a todos por hacer real.
Gracias,
el punto
gracias.
En el que
pues
nos
terminaremos este programa con el Manu Chao clandestino. Muchas gracias.
Gracias.